Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen lunes para todos ustedes. Hoy es lunes 10 de noviembre de 2025. Escuchan Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores quien atiende líneas telefónicas. Un saludo para ella, muy cerquita, a poca distancia de mí, en la cabina de transmisiones, pero en la de operaciones, el señor Luis Durán, al frente de la conducción técnica del programa. Un saludo también para Luis y para todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Gracias a usted por acompañarnos donde quiera que lo haga, a través de las ondas hercianas, en la página de la estación de las noticias de Radio Metrópoli o bien en la retransmisión a la 1 de la mañana. Gracias, gracias, gracias. De inmediato vamos a ir a la línea telefónica porque, tal como lo anuncié la semana pasada, a partir de hoy, todos los lunes contaremos con una intervención de la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella integra la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia. Está estudiando el doctorado en el sistema anticorrupción y el día de hoy nos explica por qué delitos es que llegan los menores al Centro de Atención Integral Juvenil. Es decir, por qué delitos llegan a estar lo que siempre conocimos como el tutelar. Magistrada, muy buenas tardes. Adelante con su participación.
Muy buenas tardes, Esperanza, y muy buenas tardes también a todos y a todos los radioescuchas en Política en Directo. Bueno, hoy quiero compartir contigo un tema que más que números expedientes representa realidades humanas que nos obligan a reflexionar definitivamente. ¿Por qué los delitos llegan principalmente los menores infractores al Centro de Atención Integral Juvenil? Bueno, hemos platicado en nuestra colaboración pasada lo que era la justicia integral para adolescentes en el estado de Jalisco. Es un sistema que busca no solo sancionar, sino también ofrecer segundas oportunidades. Pero detrás de ese concepto esperanza hay vidas reales, historias con nombre y apellido de jóvenes que tienen que ser responsables de sus acciones, pero que a la vez tendremos que reinsertar a la sociedad. Y hoy quiero contarte por qué delitos llegan en su mayoría a los Centros de Atención Integral Juvenil. El Centro de Atención Integral Juvenil, antes conocido como tutelar para menores infractores, y también el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico, recibe adolescentes que hoy se encuentran en el mismo domicilio que es en la colonia Las Liebres. Y han cometido delitos que reflejan no solo un acto fuera de la ley, sino una realidad de carencia. Es decir, estos jóvenes no solo quebrantaron una norma, también fueron víctimas en muchas ocasiones de un entorno que les negó oportunidades. Y bueno, me gustaría decirte cuáles son los delitos por los cuales tenemos más reincidencia. Entre ellos está el robo en diversas modalidades, es decir, con violencia, calificados, en tentativa, a casa habitación, de vehículo, a transeúnte, y es el que tiene más estadística en nuestros centros, ¿no? Son en los que son más reincidentes los jóvenes. Es el más común y está vinculado a la marginación, al consumo de drogas y a la influencia de grupos delictivos. Aquí vemos cómo la necesidad y la falta de oportunidades empuja a los jóvenes a tomar estas decisiones. El segundo delito sería en contra de la salud, principalmente posesión o venta de drogas en pequeña escala. Muchos adolescentes son utilizados por redes de narcomenudeo, como distribuidores, como halcones. En muchos casos son víctimas antes que culpables. El crimen organizado pues los capta, con dinero fácil los usa y los desecha. Posteriormente tenemos el de homicidio y de lesiones dolosas. Aunque son menos frecuentes, estos delitos se cometen sobre todo entre adolescentes vinculados a grupos del crimen organizado. Este es un dato que estremece, porque cuando un joven de 16 años aprende a usar un arma antes de que termine la secundaria, es algo muy profundo, ¿no? La portación o uso de armas de fuego, lamentablemente, es uno de los más comunes y está creciendo cada vez más, ¿no? Está asociado con contextos de violencia comunitaria como la pertenencia de pandillas o incluso a diferentes células delictivas. Violencia familiar, esto pues evidentemente es en contextos de violencia que ellos también son víctimas y victimarios. Y otro caso que es alarmante es el abuso sexual infantil. abuso sexual infantil y violación, que también son cifras que están creciendo. De los que son un poco menos, Esperanza, podría ser el daño a la propiedad y delitos patrimoniales menores. Este tipo de delitos pueden ser en base a la necesidad económica o suelen nacer de impulsos, ¿no? Aunque hay casos extremos que poco sabemos, como es la desesperación de no tener que comer ni quien nos escucha, ¿no? Hay todos los casos. Y para mencionar este panorama, te comparto algunos datos recientes. En Jalisco, en términos generales, aproximadamente el 60% de los adolescentes sujetos a procesos están relacionados con delitos patrimoniales, principalmente robos. Alrededor del 15% enfrenta cargos por delitos violentos como homicidio, lesiones o violación. La mayoría de los menores infractores son varones, entre 15 y 17 años. Y cerca del 70% de los infractores abandonó la escuela antes de los 15 años de edad. Estas cifras, Esperanza, no son simples estadísticas, son señales de alerta que nos recuerdan que la violencia crece y capta a nuestros jóvenes. Y bueno, ya una vez que hemos conocido la realidad de nuestros jóvenes en el estado, finalmente, Esperanza, a mí me gustaría, haciendo en respuesta a las dudas que les quedaron en la sesión pasada, que me gustaría que hiciéramos conocer los términos que han sido excluidos o que han sido señalados como incorrectos cuando nos referimos al sistema de justicia para adolescentes. Quiere decir que, bueno, uno de ellos sería, en vez de decirle delincuente, infractor o criminal, se usan los términos de adolescente en conflicto con la ley o adolescente sujeto al sistema. En vez de señalar como un delito o crimen, se utiliza conducta tipificada como delito, para evitar la carga de esa connotación de culpa criminal definitiva. Prisión, cárcel o reclusión se ha cambiado, se ha mediado por el término de medida de internamiento o centro especializado para adolescentes. Pena, castigo o sanción penal, en vez de estos términos se utiliza medida sancionadora, medida socioeducativa. En vez de mencionar procesado, reo o imputado, se dice adolescente sujeto a procedimiento o adolescente vinculado al proceso. Juicio penal o proceso penal se ha modificado por el término procedimiento especializado para adolescentes. ¿Por qué importa el lenguaje? Porque el sistema se basa en el principio del interés superior de la niñez y en la noción de que el adolescente está en un proceso de formación. Y bueno, yo con esto terminaría mi participación el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima, Esperanza. Un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias a usted, magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, y gracias también no solo por la información que nos prepara hoy, que es actual y que es un acercamiento con datos reales de lo que está pasando en torno a los menores que están siendo vinculados a un proceso y, como bien lo especifica, de acuerdo a lo que marca la ley especializada en atención para estos adolescentes que también llegan a tener medidas como el estar bajo internamiento, pero que tienen que ver con la conducta que cometieron, que no hay que etiquetar los delincuentes, pero que sí reciben una sanción que está marcada en nuestra ley. Gracias, magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, integrante de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Y como lo dije, todos los lunes estaremos con una intervención de la magistrada cuyo objetivo es acercarnos a la justicia para adolescentes, el objetivo de su participación es mostrarnos la amplitud de lo que marca la ley respecto al tratamiento a estos menores. Y mire, del otro lado, no solo los que cometen una conducta que se tipifica como delito, sino los menores que están siendo víctimas de delitos. Apenas hace un par de días, la Fiscalía del Estado informó que entre el 21 y 31 de octubre pasado logró la vinculación a proceso de 19 personas que cometieron delitos en agravio de menores. Y de acuerdo a la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, así como Razón de Género y la Familia, los casos ocurrieron principalmente en municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo. En la mayoría, los presuntos agresores pertenecían al centro familiar de las víctimas. Es decir, la mayoría de estos violentadores de los menores, delincuentes, porque son adultos, eran padres, padrastros, tíos o tutores, y el resto eran personas conocidas por estos menores. Y los delitos, escuche usted qué tipo de delitos son los que se cometieron en ese mes de octubre, de acuerdo a los datos de la Vicefiscalía en investigación especializada a este sector. Se trató de delitos de abuso sexual infantil, hostigamiento, abandono de familiares, violencia familiar y robo calificado con violencia en perjuicio de un menor. Después de la pausa estará con nosotros Juan Pablo Colín, él es el dirigente estatal del PAN y viene a platicar con nosotros, bueno, después del informe de Pablo Lemus, informe de gobierno, que por cierto hoy en entrevista con los medios de comunicación, entre los que se estuvo nuestro compañero reportero Edgar Flores Maciel, habló acerca del presupuesto y volvió a lamentar que el presupuesto federal que se dio a conocer para Jalisco en el año 2026 no responderá a las necesidades prioritarias de nuestro estado, porque dice que se prevé aún la llegada de 60 mil millones de pesos destinados a programas sociales. Dijo que dichos recursos no atienden áreas estratégicas que la población demanda y expresó en forma textual: con esos programas sociales en realidad no se atienden las causas prioritarias que la gente demanda. Y lo repito, dijo Lemus Navarro, no está programada la construcción ni un solo hospital en Jalisco, ni del IMSS, ni del ISSSTE, y no hay recursos para carreteras federales, no hay obras hídricas que beneficien a Jalisco. Añadió que el proyecto de presupuesto para el próximo año no contempla recursos para el acueducto Chapala-Guadalajara. Sin embargo, explicó que esta obra podría ser financiada a través del Fondo Nacional de Infraestructura. Sobre las inversiones relacionadas con el mundial que usted sabe se realizará el próximo año, dijo que se van a definir en los próximos días bajo condiciones de piso parejo para los estados de Jalisco y de Nuevo León. Además, descartó que las obras de la primera etapa de la línea 5 hayan recibido recursos federales. Una línea 5 que en realidad no es línea de tren eléctrico, sino un sistema de macrobús. Un tema que estaremos abordando a profundidad también esta semana, porque hay grupos de la sociedad civil inconformes que preparan protestas y que sobre todo con los vecinos del corredor de Sistán estarán nutriendo sus manifestaciones. Y mire, mencionamos el mundial y a propósito de este, en el Complejo Cultural de Los Pinos, hoy la presidenta encabezó la presentación de actividades para la Copa Mundial FIFA 2026. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, destacó que en la Ciudad de México se va a llevar el partido inaugural. Por cierto, la presidenta no asistirá para darle su boleto a una niña, a una menor. Y la secretaria de Gobernación dijo que se está todo en orden en lo que se refiere a la preparación de esta justa mundialista, pero debo mencionarle a usted algo que es de sumo interés, que tiene que ver con la política tributaria, el tema que ameritó incluso que la Secretaría de Hacienda emitiera un comunicado de prensa, una tarjeta informativa titulada "Acota el Gobierno de México las medidas fiscales que otorgan exenciones a organizaciones de la Copa Mundial FIFA 2026". Y de acuerdo a la presidenta Sheinbaum y a lo que dice este comunicado, esta tarjeta informativa emitida por la autoridad hacendaria de nuestro país, la exención es un escenario en el que el gobierno buscó aumentar la recaudación de impuestos sin entrar en una reforma fiscal, pero en este caso, en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, uno de los artículos transitorios incluye que quedan libres de pagar tributos las empresas que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas con la Copa Mundial del próximo año. Es decir, ya estaba previsto que no pagaran impuestos y explican que tiene que ver con un acuerdo que se alcanzó en la administración del priista Enrique Peña Nieto. Apunta que la nueva ley de ingresos marca las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales del pago, traslado, retención, recaudación, conforme a las disposiciones fiscales vigentes solo en 2026. Con esto nos vamos a la pausa. Ya está con nosotros el invitado. Ya lo mencioné, es Juan Pablo Colín, a quien le doy la bienvenida. Y de regreso escuchará usted el saludo para toda la audiencia, también a los desvelados que me reprochan que no los menciono. Hoy ya lo mencioné a la una de la mañana. Siempre escuchan este programa. Volvemos. Continuamos en Política en Directo y mencioné el tema del presupuesto y lo que dice Pablo Lemus, que coinciden los emecistas y lo han visto desde tiempos de Enrique Alfaro, de un maltrato presupuestal. Pero mire, no solo es el partido en el poder, sino desde la oposición también hay voces de que efectivamente la Federación ha dado un buen trato al gobierno estatal, a los jaliscienses, no es al gobierno, sino a Jalisco, y por lo tanto que tampoco apoya programas prioritarios del gobierno. ¿Desde cuándo es esto? Hoy nos platicará al respecto y nos dirá por qué afirman tal señalamiento. El dirigente estatal del PAN, que ya lo mencioné, está con nosotros, es Juan Pablo Colín, y de nuevo le doy la bienvenida para que usted que me escucha también lo escuche a él.
Esperanza, qué gusto saludarte, muy buenas tardes y noches, madrugadas para quien escucha. Yo también he aventado a veces la de las madrugadas, ¿eh?
Mira, a mí traslados, ¿sí? Me llama la atención que es el hábito de los radioescuchas, que sobre todo hay desvelados que saben que a la una es la repetición y escuchan mejor en ese horario el programa. Sí. Sin embargo, quienes mejor reproducen el podcast, y por eso doy el saludo a quienes lo escuchan, no importa por la vía y ni siquiera la plataforma, porque no es lo mismo en la internet o que en la radio, pero sí soy muy curiosa y les he preguntado acerca de este hábito de los desvelados. Yo soy ave nocturna y escuchan en su radio, literal, y personas que escuchan de toda la vida la banda de AM.
De AM. Así. Yo lo escucho en el traslado, a veces ya salí muy tarde, vengo de algún municipio y traslado a mi casa, que es su casa. Pues ya pongo las noticias y la única noticiero es ahora, es Metrópolis, ¿no? Entonces, ahí nos actualizamos de qué pasó en la mañana.
Pues mira, el día de hoy no solo me da mucho gusto que los desvelados se enteren de un panista que viene a visitarnos como dirigente del partido, Juan Pablo Colín, que lo he dicho creo que más de tres ocasiones, que desde que comenzamos en Política en Directo, eso hace 10 años, era por parte del Partido Acción Nacional, del Partido Blanquiazul, el que acudía como representante del mismo a las mesas de debate que teníamos los días miércoles, cuando Pedro Mellado era el titular de este espacio, a quien le mando un saludo. Era joven panista, ya no tan joven, pero hoy viene con sangre joven, con Jimena Mendoza. Ella es joven panista, tiene apenas 23 años y se encuentra también con nosotros. Le doy la bienvenida a Jimena.
Hola, Esperanza, muchas gracias.
Si quieres acercarte al micrófono para que te escuchen bien. Listo. ¿Cómo estás, Jimena? Jimena.
Muy bien, ¿y tú, Esperanza, cómo estás?
Bien, veo caras así tan tierditas como la tuya, pienso en mi hija la más pequeña, y lo primero que me llega a la mente es, ¿por qué optar por militar en un partido como Acción Nacional?
Pues mira, creo que va, de mi lado, va muy pegado a los valores que se trabajan ahí en Acción Nacional, creo que va muy acorde a lo que yo creo, y por lo que yo quiero luchar en este país. Este es una causa en común, son los valores que yo comparto, y no hay nada como el nuevo relanzamiento del PAN que esté más afín a lo que yo creo, que es patria, familia y libertad.
Es decir, la nueva cara del PAN, que al menos para Jimena sí atrapa, sí seduce, y sí te ejerce esa influencia como un imán que te llama.
Así es, bastante. Y creo que para
allá vamos. ¿En tu familia coinciden con los valores del partido? ¿Hay militantes del PAN, políticos profesionales que se dedican al PAN, a la política a través de este partido político en Jalisco o a nivel nacional?
No, soy yo y los estoy llevando por este camino porque me apasiona genuinamente mi trabajo y en donde estoy, y también el partido político. Entonces es como esta cara en la que mi familia lo ve y lo estoy convenciendo de afiliarse.
¿Te apoyan?
Sí, completamente.
¿No son apáticos?
Al principio tenían un poquito de miedo de que la política, y ahorita en la actualidad pues lo vemos ya, ¿no? Pues lo violento que es hacer política en México. Sin embargo, pues ven que podemos hacer un cambio en nuestras trincheras.
Supongo que estás súper al tanto de lo que ocurrió en Michoacán, la muerte de Carlos Manso, y que se está convocando una marcha.
Sí,
hay críticos de la política, expertos, analistas, que dicen que los convocantes, porque se trata de la generación que tú representas, Jimena, la generación Z, a los que me escuchan y dirán, bueno, ¿a qué te estás refiriendo, Esperanza? Debo decir que esta generación Z se trata de quienes nacieron como Jimena entre los años de 1997 y 2012, y que dicen algunos que está siendo utilizada por panistas y por políticos de la ultraderecha, que quieren llevarlos a levantar la voz con el pretexto de la muerte de Carlos Manso para jalar agua a su molino. ¿Tú consideras que estas marchas sí están con una mano negra, que en este caso son una mano de la derecha que está impulsando y que incluso se señala que están recurriendo a la contratación de bots y de redes sociales, que es donde tu generación más se informa.
Por supuesto que no. Creo que esto es algo genuino, un hartazgo generacional y que trasciende, o sea, trasciende localidades, trasciende, nada más se queda en Michoacán, se extiende a todo el país. Estamos hartos de la impunidad, de que no se haga nada y de la violencia tan grande que ha generado este gobierno actual que tenemos.
Pues muchas gracias. Gracias, Jimena, por compartir tu punto de vista. Ahora la pregunta se la hago a Juan Pablo Colín y voy a dar el nombre de algunos críticos como el analista de Neointeracción Sociodigital, Carlos Augusto Jiménez Zárate, que él afirma que este tipo de movimientos en el pasado seguramente fueron genuinos, hablando de las generaciones que salen y se expresan, pero que está señalando que se están contratando troles, bots, que están siendo pagados y que incluso están haciendo videos con inteligencia artificial a través de influencers de derecha y que están siendo movidos por el bloque opositor, y concretamente la mejor bandera es la del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, para construir la percepción de un supuesto enojo generalizado en contra de la presidenta y de Morena. ¿Qué responderías a influencers y a analistas como Miguel de Samaniego García, nombrado por el dirigente panista Jorge Romero como integrante de la Mesa de los Jóvenes del PAN? Son los señalamientos que se están haciendo desde estos grupos.
Sí, a ver, yo creo que desprestigiar de arranque un asunto de una movilización, de un despertar del mexicano, pues falta el respeto también, no Esperanza, a la propio intelecto del mexicano y al impulso que siempre ha tenido el mexicano, no solamente de ser revolucionario y contestatario, de buscar el bien de su familia. A ver, yo tengo dos cosas en la mente respecto a las movilizaciones y lo que Morena también mismo advirtió en su momento. ¿Te acuerdas, Esperanza, cuando el presidente, entonces candidato Andrés Manuel, dijo que si no le daban el triunfo en la elección del 2018 iban a despertar un tigre? ¿Qué creen? El tigre lo despertaron ellos con su pésimo gobierno.
Y el tigre ahora se llama Colectivo Generación Z.
Y el tigre ahora se llama mexicanos que no están de acuerdo con la piltrafa de gobierno que tenemos. Y el tigre hoy se llama que no tienen atención para nada, ni para las carreteras, ni para la salud, ni para nada los mexicanos.
Sería un tigre más grande, más imponente, más temible que una generación, si no se trata de mexicanos de todas las edades.
Y qué bueno, Esperanza.
Es pregunta.
Sí, sí, y qué bueno, Esperanza, que le teman a los jóvenes de 23 años. ¡Qué bueno! Pues sí, es la mejor edad para ser contestatario y para tener argumentos que le van a transformar a esa generación en ser los próximos papás que van a educar a otros hijos.
¿A qué edad llegaste al panismo?
A los 22 años, justamente.
Entonces,
la edad de Jimena.
¿Te estás viendo en Jimena?
Sí, sí, claro, también yo me ponía igual colorado cada vez que agarró un micrófono.
¡Ay! Pues no se le notó. Le está echando carrilla Juan Pablo Colín. Jimena Mendoza viene en compañía y yo aquí aproveché que es una noticia, sí, muy claro, importante, la marcha a la que se convoca el próximo día 15, para pedirle su opinión, porque principalmente se espera a la población joven, claro, y a los que están en contra y que están atribuyendo a grupos de la derecha. Por eso, ahora sí que la presenté y le hice la pregunta, pero no se puso roja. Al contrario, me parece que suena muy convencida, sí, Jimena, y me llama la atención que no venga de una familia con panistas, como para decir, opto por el mismo partido. Claro. Lo he observado como quienes le van a un equipo de fútbol, que normalmente es que mi papá, mi abuelo le iban o eran de tal afición. En este caso, pues ella dice, no sé cómo llegaste, Jimena, al panismo, quién te habló de los panistas, cómo te enteraste, fueron a tu casa con alguna amistad, asististe a alguna reunión, leíste de algún dirigente, ¿cómo fue el primer punto de contacto con la corriente del Partido Acción Nacional en Jalisco?
Bueno, pues a mí me invitan para formar parte como parte del trabajo del Partido Acción Nacional, y yo por mi cuenta, pasando unos meses, decidí que era un partido muy afín a lo que yo creía y decido afiliarme, pero después de que lo conozco, de que sé lo que hace el partido, lo que cree, los valores que tiene, y yo decido después afiliarme.
Y vaya que lo que expresa está tan convencida que quiere convencer a su familia. Pero vamos a una pausa porque de regreso vamos a platicar con Juan Pablo Corín acerca de la rueda de prensa que hoy encabeza para hablar del maltrato presupuestal de la Federación a Jalisco. ¿Por qué afirman que existe? Hoy mismo el morenista senador por Jalisco, Carlos Lomelí, señala que es ficción, que aparte de lo aprobado por el presupuesto federal para Jalisco, siempre vienen recursos extraordinarios. Y que Jalisco es de los más bien tratados, más beneficiados con recursos federales. No le cambie, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y le estoy echando carrilla a Juan Pablo Colín porque le digo que es taquillero siempre que viene para hablar a favor o en contra del PAN, pero siempre hay participación. Pero ahora es para saludar a Jimena o para felicitarla, como José Luis López dice acerca de la marcha de la generación Z. Dice que si hay que llevar sombreros y huaraches. No sé si tenga jiribilla, pero una pregunta para Jimena es Alma Ruiz, manda saludar a Jimena, pero dice que también quiere saludar a Juan Pablo Colín.
Muchas gracias.
Andrés Miranda, en el caso de las expresiones de Carlos Lomelí, quiere que en esta entrevista aborde con Juan Pablo Colín lo que dijo Francisco Ramírez Acuña, porque le respondió el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, de que pues no se justificaba esa intervención que hace señalando que...
Pensamos que no había senador de Morena, ahora sí ya apareció, bueno, un año después.
Responde, senador. Arremetió contra él. Arremetió contra él por los señalamientos que hizo, señalando que, pues, que cómo no se dieron cuenta de García Luna, digo, en síntesis, ¿no?
Sí, se le olvidan muchas cosas al doctor Lomelí también cuando fue candidato por Movimiento Ciudadano, cuando era agente de Alfaro, se le olvidan un montón de cosas, pero qué bueno que apareció el doctor Lomelí, bienvenido a la política después de un año, senador.
Bueno, la pregunta para Jimena, me dicen, es una pregunta que hace relacionada con la situación y te dicen, Jimena, si tú no tuvieras una percepción salarial, una estabilidad en tu empleo, ¿tú crees que estarías militando en este partido? ¿O por qué motivo decides dar el paso? Dice que le parece que si es por los valores que tiene, quiere saber si que expliques un poco más de esto, a qué tipo de valores. Y Roberto Martínez está interesado en escuchar también a Jimena, pero dice que por internet la calidad del sonido no es la mejor, está escuchándose con cierta interferencia.
Bueno, a ver, muchas gracias.
¿A qué valores te referiste, Jimena? Si no tuvieras un empleo, una seguridad, ¿crees que estarías en la preocupación de militar en un partido y buscar que alguien más se adhiera y conocer la refundación e incluso el nuevo lema del PAN?
Sí, mira, tal vez sinceramente yo creo que no, pero en ningún otro partido, porque no me interesaba la política. Pero ahora que entro y me doy cuenta que es relevante, que es de suma importancia como joven estar al tanto de lo que pasa en tu país, creo que sin lugar a dudas es un parteaguas en el que yo decido entrar a militar en el partido. Ahora, ¿a qué valores me refiero? Valores como el tema de la vida, como el tema de la familia, la protección que desde Acción Nacional tiene con toda la vida, o sea, y de toda la familia, siempre van a estar a favor de la vida, siempre van a estar a favor de la familia, sea cual sea tu familia, siempre a favor de la familia. El tema del respeto, a esos valores me refiero, valores centrales que creo que últimamente se están disolviendo en la sociedad.
Gracias, Jimena. Me piden que le pregunte a Juan Pablo Colín sobre el primer año de Lemus, porque lo anuncié con el análisis de gobierno, pero sobre todo, sí que de verdad se está resolviendo el tema de los desaparecidos.
A mí nos pareció, la verdad es que un buen gesto del gobernador Pablo Lemus que arrancara justamente el informe con eso, porque no solamente como oposición lo íbamos a señalar, creo que como sociedad también hay una percepción dominante en el estado. Bueno, para empezar, somos el único estado que desde hace más de 6 años, Esperanza, tenemos un monumento a los desaparecidos en Niños Héroes. Entonces, qué bueno que el gobernador le entró como primer tema. Creemos que es el primero que tendría que resolverse. Qué bueno que le entran los asuntos. Y ahora si lo entramos en tema y en materia del tema del informe de gobierno de Pablo Lemus, creo que sin duda con las deudas que tiene un gobierno que va entrando en el primer año, con todas esas deudas que sí le vamos a seguir haciendo hincapié en donde podamos colaborar, pero también donde tengamos que señalar para que se mejoren las cosas. Queremos que siga habiendo un pendiente, por supuesto, en materia de seguridad, porque la seguridad que se dijo se convirtió en Cybertruck.
Hoy el gobernador hace declaraciones para evitar el efecto cucaracha con el plan Michoacán, que ojalá. También vale la pena que comentes, sí, claro. Del plan Michoacán. ¿Coincides con los que dicen que se necesita un plan uniforme para todo el país, no solamente un plan Michoacán? Digo, por tras la muerte de Carlos Manso. Alberto Sandoval dice que opine si es una burla o no el que nos digan que está bajando los desaparecidos, porque lo cierto es que las familias, la mayoría, tienen un desaparecido que buscar.
Sí, claro. Es que Jalisco lamentablemente tiene sus referentes a nivel nacional e internacional. En el mundo conocen a Jalisco también por desaparecidos. Y lo que vale la pena hacer señalamiento es que se tiene que colaborar todos. Sociedad, partidos de oposición y gobierno. Y en eso celebramos que el gobernador lo haga, pero también tenemos que hacer los apuntes necesarios para que se mejoren tanto los marcos normativos como la manera de cómo se opera el asunto de evitar las desapariciones de este estado. Y en el tema de Michoacán, qué lamentable, Esperanza, que por cuarta, quinta o sexta vez se haga un plan Michoacán. No sé si recuerdan algunas personas que incluso celebro mucho que hagan crítica también en este programa. Me gusta mucho venir justo también de aquí porque hay una buena crítica siempre. Y pareciera que no hay una memoria de cómo empezó lo que ellos llaman el tema de Calderón, de las muertes de Calderón. Bueno, empezó justamente con un plan Michoacán. Y empezó justamente porque un gobernador de extracción que ahora trabaja con la presidenta de la República pidió ayuda. Y qué bueno que se accionó en ese momento. Y ojalá se accione en este momento también.
Es lo que recordó Francisco Ramírez Acuña, que Lázaro Cárdenas Batel, ¿sí?, siendo gobernador, siendo Felipe Calderón,
sí, claro,
presidente,
y secretario de Gobernación era Paco.
Y Paco, secretario de Gobernación, sí, solicita el apoyo a Michoacán. Sí, sí, sí. Y es lo que se le conoce como la guerra al narco.
Sí, claro.
Sobre el mismo tema se comunica José Reynoso, que me dice: Esperanza, los partidos deberían de estar al margen de este asunto de Uruapan, del asunto de Michoacán,
no,
y sobre todo el PAN.
Contrario.
El PAN debe de estar al margen porque el PAN también es corrupto, y Jimena debería de saber que en el PAN también se generó impunidad. Y dice que no le haga caso, que no le haga a un lado, que firma sus comentarios con la intención de que los lea. Allí está, y gracias por los saludos. Lucio Becerras, un saludo afectuoso a Pablo Colín. Desea que haya pasado una excelente celebración el 2 de noviembre, que siga disfrutando del pan de naranja, del pan de muerto. Para Jimena, felicidades por la determinación de participar activamente en la política. Qué bien que lo hagas, Jimena, desde el PAN, pero es el partido con mejor doctrina de papel. Cuidado, Jimena, en el camino que vas te encontrarás un panismo con grandes tiburones, con lobos rapaces, que van contaminando las nuevas generaciones y en nada se apegan a la doctrina del partido, sino todo lo contrario. Andrés Solórzano pregunta para Jimena, habla de los valores que defienden en el PAN. ¿Qué haría ella si quedara embarazada producto de una violación? Que Dios no lo quiera, Jimena. ¿Llevarías a término la gestación? Bueno, hasta en la ley ya está contemplado, si claro, ella lo decide, el recurrir a la... al aborto asistido precisamente por caso de violación. Señor Vega, qué falsa presidenta, eso de que regalo sin boleto a una niña, vamos a hacer temblar con la marcha el 15 de noviembre y apoya precisamente las protestas por la inseguridad. Esperanza, una pregunta a los invitados, a los dos, ¿les preocupa la situación? ¿Por qué cuando mataron a Aristóteles pues no hubo esto? Esta protesta, que es de Jalisco. Aristóteles estuvo entre ustedes, es Joaquín Ávila el que quiere que opinen. Juan Pablo Colín, pues es una historia que te atañe más a ti, porque ya sí, conoces de Aristóteles.
Pero además habrá que recordar algo. Cuando entra Jorge Aristóteles de gobernador, a los dos meses de Esperanza le matan a su secretario de Turismo allá en Avenida Acueducto. Entrando el gobernador de Movimiento Ciudadano, lo que sucede después es que matan al gobernador anterior. O sea, la preocupación del jalisciense tiene que estar, no si era un partido o si debemos hablar de los partidos políticos, en que nos cuidemos entre nosotros y que hagamos lo posible por cerrar filas entre los jaliscienses. Y retomo el tema de lo que decía hace rato, solamente por concluir mi idea, Esperanza, del tema de Michoacán. ¿Otra vez un plan Michoacán? ¿Lanzado desde Palacio de Gobierno? ¿Por qué no fueron a Morelia o Uruapan para lanzar desde ahí, para que huelan y sientan el temor que tienen los michoacanos de salir de su casa? ¿Por qué no huelen el ímpetu también que tienen los michoacanos de que esta cosa cambie, al menos en Uruapan? ¿Por qué no van a oler lo que siente, lo que vibra un michoacano ahorita cuando siente indignación de que le mataron a un alcalde que, por más que hagamos un análisis más consciente, era un actor importante del estado y se los mataron? ¿No van allá desde Palacio Nacional, en la comodidad de Palacio Nacional, Esperanza, desde ahí lanzaron el programa Michoacán.
¿Te parece que la presidenta lo debió anunciar en Michoacán?
Por supuesto, pero además, ¿cuál es el temor de que el jalisciense o que el mexicano salga a la calle? Le temen justamente a la generación, que por cierto, qué bueno que hagan empatía con Jimena, que es una joven que quiere participar en política. Y a quien no le haga empatía, lo que debe hacer es, entre todos, respetarnos en donde estamos tomando la decisión de querer participar para hacer algo por nuestra patria. Entiendo la parte denostativa que tienen que poner los partidos políticos, bienvenida a la denostación, pero que seamos proactivos con las nuevas generaciones que quieren cambiarle, hombre.
Y hay mucha participación, pero dirigida a las declaraciones de Paco Ramírez, sobre todo recordando que tiene pensiones doradas. Él está con una pensión dorada y es senador. Esa parte del ideario panista y la realidad. ¿Para ti como dirigente es incómodo? Que casi siempre te lo recuerdan y casi siempre te vuelven a preguntar lo mismo y te reprochan de Emilio.
A ver, González, por mucho, el licenciado Ramírez Acuña ha sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido este estado. A ver, si lo digo así, ya sé que ahorita si lo digo en unos minutos me va a llover algunas ideas ahí en contra de lo que estoy diciendo. Pero lo digo así de claro, había estado de derecho. Y en este estado se resuelven las cosas entre jaliscienses y se resuelven las cosas con la mano que tiene que ponerse dura, cuando tiene que ponerse dura la mano.
Este primer año de Pablo Lemus, me das el preámbulo preciso para hacerte la pregunta. Tuvimos un ejercicio de informe que no fue en la sede del legislativo, algo que desde su momento el PAN reprochó y que el PAN, que está presidiendo la mesa directiva en el Congreso, hizo la invitación al gobernador a que allí estuviera. No ocurrió.
Sin embargo, asistimos.
Asistieron, pero él, como diputado, dice, yo no voy porque mi lugar es estar aquí, y debió venir el gobernador.
Asistimos, me refiero, porque Julio es diputado del PAN, y Julio asistió, su servidor no asistió al evento, no tenía por qué ir yo, pero él como representante del legislativo sí fue porque respetamos los republicanos.
Sin embargo, coincides con Julio Hurtado,
por supuesto,
en el sentido que Lemus debió ir al legislativo.
Por supuesto, pero a ver, lo que hicimos es una invitación. Lo que queremos hacer, esto no es una provocación al desencuentro. Queremos ser un punto de cohesión.
A lo que voy es a lo siguiente. Hablas de política y hablas de lo que calificas como el mejor gobierno de Jalisco con Paco Ramírez.
De los mejores.
¿Qué le falta a Pablo Lemus? ¿Operadores políticos?
Sí hay un abandono de su equipo.
Se criticaba mucho a Enrique Alfaro por muchos aspectos, pero creo que en lo político demostró que tenía en la mano al legislativo, al judicial. Los tenía en la bolsa. En el caso del PAN, todo votaron con Alfaro. ¿Ahora qué pasó? ¿Le está fallando el operador? A ver, explícanos eso.
Son otros actores, es otro momento de la política y es otro Jalisco el que está trabajando hoy, tanto el gobernador como el Partido Acción Nacional. Y como incluso los demás del legislativo, las demás expresiones políticas. Lo que creo que ha faltado, lo digo así de claro como lo preguntaste, sí, como lo comentó también además la coordinadora Claudia Murguía en el pleno del Congreso. Hay, de repente, pareciera que hay un complot con algunos cercanos al gobernador que pareciera que no quieren que crezca el asunto del gobierno. Pero para empezar con esto, al PAN Jalisco le importa bien Jalisco y le importa que le vaya bien al gobierno para que hagan así bien las cosas y le vaya bien al jalisciense. El asunto es que creo que alrededor de no hay a veces más sintonía. A ver, claro que voy a defender los gobiernos del PAN. Claro que hoy el PAN está en la mejor postura para hacer oposición, pero para proponer, porque ya gobernamos bien, Esperanza.
El gobernador habló de cambios en su gabinete en diciembre y en enero. ¿Estarías coincidiendo con los que dicen el primer cambio, secretario general de gobierno?
No sé qué cambios vaya a ser el gobernador. Lo que sí celebro es que el gobernador empiece a tomar decisiones para que le vaya bien a Jalisco. Lo digo así de claro, aquí al micrófono de Notisistema. El gobernador puede contar también con el PAN si es para bien, si hacemos el trabajo que le vaya bien a los jaliscienses. El trabajo que quiera hacer y como lo quiera hacer y con quien lo quiera hacer.
¿Que se aleje del alfarismo?
Eso no lo sabemos, son sus grillas internas. Lo que
¿estarías
sí es cierto,
por esa línea? No, de que ya no... El gobernador dijo, un año fue el acuerdo, ya se cumple y habrá cambios.
A ver, yo creo que la vida interna de los de Movimiento Ciudadano no tiene que interferir, eso sí hay que ser muy puntual, no tiene por qué interferir en la vida institucional del gobierno. Las grillas internas, ¿no? Si se quieren destrozar, como les pasó muchas veces, que se destrocen entre ellos. Nada más que no afecte a Jalisco.
En breve, porque es una pregunta en la que coinciden varios. ¿Por qué la Federación maltrata a Jalisco si manda mucho dinero?
A ver, Jalisco la aporta al Producto Interno Bruto una cantidad exorbitante de dinero. Y de porcentaje. El punto es, no hay mismo respeto para Jalisco. Eso sí, para Chiapas y para Tabasco se dan casi 3 o 4 veces más que a Jalisco el presupuesto. El asunto es, No queremos asuntos separatistas, tampoco que nos traten como una isla. Jalisco merece un respeto por parte de la federación. No obstante, que aquí no va a entrar Morena. Y ese es el punto, que nada más piensa en su partido político Morena.
Solo me va a dar el tiempo para leer las llamadas y a Juan Pablo Colín una respuesta breve. Sí. Alma Ruiz Colín, yo estoy de acuerdo contigo y respecto a Ramírez Acuña, él sí supo ejercer el poder. José López Colín, eres el entrevistado de moda, pero sobre todo está de moda tirarle a Morena. Silvia, para que México mejore tiene que haber una revolución y que saquen a los rateros. Alfonso García, Juan Pablo, ¿por qué no hicieron manifestación cuando los 43 desaparecidos? ¿Cuánto nos debe Emilio González? Daniel Castillo le recuerda acerca del gobierno de Emilio González. Marilú dice, por ser oposición a Uruapan, el gran Carlos Manso, que descanse en paz, y está convocando también a que participen a la marcha. Dice Lucio Becerra que el mensaje que da suena a ese gallo quiere maíz. La señora Ana Rosa dice, promesas y engaños que nos dieron con la creación de la Guardia Nacional, y dice que tenemos el país de cabeza, sobre todo en seguridad. Genaro Guadalupe, al joven de 18 a 25 años que empieza a interesarse en la política, dice que esto es importante porque cambiará la cara del país. Claro. Con esto cerramos. Juan Pablo Colín, gracias por venir.
Gracias, Esperanza. Bienvenidos los jóvenes al PAN.
Te quedan unos segundos.
Ah, perfecto. A ver, no se dejen derrotar. Mexicanos, no hagan esto como un asunto político solamente. El PAN no está promoviendo una marcha. Lo que está haciendo el PAN es hacer conciencia ciudadana. Que los ciudadanos salgan a la calle con toda la potestad de que pueden decir al gobierno lo que está mal. Y de lo que estén encanijados los mexicanos, protestémoslo y digámoslo. Seamos panistas o de cualquier otro color, tenemos todo el derecho a salir a las calles y protestar contra el gobierno, Esperanza. Lo que promuevo con esto es... Ya pasamos el temblor del 85 con un gobierno violente. El tigre que va a estar despertando ahorita, y la otra es que los jóvenes den una muestra que el 68 también puede estar vivo. Jóvenes así hicieron un cambio en el 68 en este país.
Es la voz de Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN. Gracias por su atención. Estuvo Jimena Mendoza también, joven panista. Hasta mañana, muy buenas tardes.